Estás escuchando SBS en español.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y este es un nuevo episodio de Insólito y Curioso de SBS Audio, el segmento donde te traemos historias y noticias únicas, particulares, peculiares y, por supuesto, muy interesantes. Hoy nos concentraremos en animales e insectos y sus curiosas acciones y comportamientos. Un nuevo estudio ha mostrado que algunos insectos sociales realizan acciones que pueden ser consideradas como altruistas. Por ejemplo, las hormigas obreras, en plena fase de transformación entre larva y adulto, denominada pupas, cuando han sido infectadas por un hongo, ellas mismas emiten señales químicas a las otras hormigas de la colonia para que éstas las eliminen y así puedan preservar la colonia sana. Tenemos información de muchos otros animales que, en cambio, ocultan su enfermedad para evitar agresiones o exclusión, pero estas hormigas obreras hacen todo lo contrario, con mucha generosidad hacia sus pares. Científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, liderados por la ecóloga Erika Dawson, realizaron una serie de análisis conductuales, químicos, inmunológicos y genéticos en las hormigas, y así descubrieron que, al ser infectadas por el hongo Methargicium bruneum, mortal para insectos y otros artrópodos, las pupas obreras de Lasius neglectus incrementan la producción de hidrocarburos cuticulares, que son una especie de compuestos químicos que funcionan como una herramienta de comunicación. El equipo investigador indicó que las hormigas están cubiertas de estas sustancias químicas que sirven, entre otras cosas, para evitar la deshidratación, pero también para comunicarse, y que todas las hormigas de la misma colonia tienen un perfil similar. Lo curioso e insólito es que las pupas pueden modificar las cantidades de esos compuestos, y ese cambio en la cantidad de hidrocarburos cuticulares es suficiente para que otras hormigas obreras detecten que una cría está infectada con hongos. Así, se evita que los hongos emitan esporas venenosas y se expandan por la colonia, destruyéndola completamente. El estudio publicado en la revista Nature Communications parte de la base de una teoría no comprobada completamente aún, pues había recogido evidencia que apuntaba que cuando las crías de hormigas obreras están enfermas, las otras hormigas les quitaban el capullo, las mordían y luego insertaban ácido fórmico para matarlas. Aquellas investigaciones habían detectado cambios químicos en las crías infectadas, pero no se sabía con certeza si se trataba de un efecto secundario de la infección o bien de emisiones deliberadas. Con esta premisa o hipótesis, el equipo investigador planteó la idea sobre si las pupas estaban enviando un mensaje y si solo lo hacían cuando había obreras presentes para recibir el mensaje. Y confirmaron que las pupas enviaban esta información justamente solo cuando había otras obreras allí. La investigadora Dawson comentó que las pupas envían una señal que les dice a las otras hormigas: «Oye, estoy enfermo, ven y destrúyeme». Pero también se descubrió otro aspecto interesante, y es que las hormigas se sacrifican solo si están destinadas a ser obreras, pues las que van a convertirse en reinas no emiten señales, aunque esto no es por egoísmo. La explicación, según Dawson, apunta a la fisiología. Las destinadas a ser reinas tienen un sistema inmunitario mucho más eficaz que el de las obreras, por eso pueden combatir la infección sin necesidad de sacrificarse. Las crías de reinas son muy relevantes para la colonia, ya que son estas las encargadas de producir la próxima generación de hormigas obreras y nuevas reinas, por lo que eliminarlas sin necesidad sería contraproducente para toda la colonia. Estos comportamientos altruistas y complejos no se habían comprobado científicamente hasta ahora. La investigadora Dawson dice que de todas maneras aún queda por responder cómo una pupa, aislada dentro de su capullo, detecta que las obreras están cerca y además entender qué tipo de señal envían para inmolarse. Los científicos dicen que en situaciones extremas incluso una cría reina podría llegar a pedir su propia eliminación. Un comportamiento de las pupas de hormigas obreras, sin lugar a dudas, insólito y curioso. De hormigas nos pasamos a gatos. Un nuevo estudio científico buscaba responder a una de las preguntas que se hacen muchos dueños de gatos. ¿A quién prefiere mi gato? ¿A mí o a mi pareja? Es decir, ¿por qué estos animales parecen comportarse de manera distinta según quien sea su cuidador? Este estudio publicado en la revista Ethology indica que los gatos maullan con mayor frecuencia al saludar a los hombres en vez de las mujeres. Y según los científicos detrás de este trabajo, creen que la explicación podría estar en la manera en que unos y otros, es decir, hombres y mujeres, escuchan o bien no escuchan a sus gatos. Este estudio surge a partir de una interrogante que se planteó Kaan Kerman, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Bilkent de Turquía, quien notó una diferencia llamativa entre perros y gatos. Por ejemplo, quienes tienen perros como mascotas suelen sentirse seguros interpretando la conducta de estos, mientras que los dueños de gatos siempre se quedan perplejos. Todos los que hemos tenido o tenemos gatos sabemos que los gatos son difíciles de interpretar y siempre parecen un poco indiferentes y excéntricos en sus comportamientos, sobre todo cuando queremos que hagan algo. Es por esto que Kerman dice, si quieres traer gatos al laboratorio, buena suerte. Kerman y sus colegas reclutaron a 31 voluntarios que se identificaban como cuidadores principales de gatos y les pidieron grabar los primeros minutos tras llegar a casa, actuando con naturalidad con sus mascotas felinas. Los científicos analizaron los primeros 100 segundos del saludo entre cada dueño y el primer gato de su hogar que se acercara a él. Según los investigadores, luego de analizar los datos, el único factor que explicó la variación en la cantidad de maullidos de los gatos fue el sexo biológico del cuidador. En promedio, los gatos emitieron 4,3 vocalizaciones al saludar a los hombres, frente a 1,8 vocalizaciones en el caso de las mujeres. Y las cifras incluyen todo tipo de sonidos felinos, como maullidos, gruñidos, ronroneos, trinos y gorjeos. A partir de esta información, los científicos plantearon la hipótesis de que los hombres quizás necesitan vocalizaciones más explícitas para percibir y responder a las necesidades de sus gatos, lo que los llevó a pensar que los gatos entienden que sus cuidadores hombres necesitan señales más claras y evidentes para atender las necesidades de sus felinos. Estudios previos ya han mostrado que las mujeres tienden a hablar más con sus gatos e interpretan mejor sus señales sonoras. Hay que decir que los resultados no convencieron a todos los científicos, según el New York Times. Jonathan Lossos, biólogo evolutivo de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo al periódico que la hipótesis es plausible, pero que el tamaño reducido de la muestra deja mucho espacio a dudas. Mientras que Michael Delgado, investigador de la Universidad de Purdue, indicó que el estudio no registró si los dueños hablaban a sus gatos durante las grabaciones, ni consideró factores como cuánto tiempo habían estado solos los animales o si tenían hambre, todos elementos que podrían influir en el nivel de vocalización. Los dueños de gatos sabemos que si un gato tiene hambre, te lo hará saber con señales bastante claras, ¿no? Otro de los problemas de este estudio es que todos los participantes, gatos y dueños, vivían en Turquía, un país, según los investigadores, en que los hombres interactúan verbalmente con menor frecuencia, lo que podría llevar a los gatos a maullar más insistentemente para captar su atención. Es por esto que el investigador Kerman quiere replicar el experimento también en otros países, y dice que comprender mejor estos comportamientos de los felinos es clave para su bienestar. Y yo te pregunto ahora a ti, que tienes un gato o dos o 10 en tu casa, ¿crees que ellos les hablan más a los hombres o a las mujeres? ¿O simplemente emiten sonidos cuando se les da la gana y no importa el sexo del receptor? A mí, en mi caso personal, mis gatas me hablan bastante, casi que me conversan, pero solo cuando quieren ellas y cuando tienen ganas, porque si soy yo el que quiere conversar con ellas, luego de un día difícil, no necesariamente voy a encontrar sus puntudas orejas dispuestas a ofrecerme su escucha. Con mi perro pasa totalmente lo contrario. Y bueno, con esta información de nuestros amigos los gatos, cuchos, michis o como quieras llamarles, concluimos nuestro segmento insólito y curioso de SBS Audio. Gracias por tu atención y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.